Primera de Pedro, el capítulo 3. Primera de Pedro, el capítulo 3. Voy a comenzar a leer en el versículo 8. Primera de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 8. ¿Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura? Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aquí en la lectura vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, reconocemos, Señor, que si estamos aquí es en tu providencia. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Tú nos has guiado aquí en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú mandes tu Santo Espíritu para que entendamos tu palabra, que Él nos ilumine, nos guíe a la verdad. Te pedimos que esta mañana tú contestes la petición de nuestro Señor Jesucristo, que tú nos santifiques en la verdad. Tu palabra es verdad. Te pedimos por lo mismo para nuestros niños, los hijos que están escuchando tu palabra, el Evangelio, las lecciones de la Biblia en la escuela dominical. Que tú tengas a bien, Señor, abrir sus corazones y que desde su temprana edad ellos comiencen a buscarte y ellos sepan del amor de Cristo. Te pedimos, Señor, tú siendo la fuente de la vida eterna y de toda bendición, que las bendiciones que tenemos en los lugares celestiales en Cristo, tú derrames tu espíritu en esta mañana, nos enseñes, nos ilumines. Así mismo te pedimos por nuestros hermanos en Chihuahua, en España, en Wyoming. Hermanos queridos, hermanos que predican el Evangelio, te pedimos que los ayudes y tu reino se extienda, que este sea un día de salvación para tu pueblo. Especialmente te pedimos por nuestros hermanos, las iglesias en Ucrania. Señor, ten compasión de ellos, que termine pronto esta guerra. Haz conforme a tu buena voluntad. Oh, Señor, te pedimos en este día por sus familias, las iglesias allá. Las iglesias también que los están recibiendo en otras partes del mundo, como en Polonia, en Alemania, en Inglaterra, aún en nuestro país, que esos hermanos puedan dar testimonio de la gracia y la esperanza que tenemos en Cristo. Te pedimos, Señor, que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. El tema para esta mañana es sufriendo en la voluntad de Dios. Sufriendo en la voluntad de Dios. El versículo que expondremos es 1 Pedro 3:17. 1 Pedro 3:17, donde el apóstol escribe: Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Al principio del capítulo, el apóstol nos exhorta a ser buenos esposos, buenas esposas, ser compasivos, nos dice en el versículo 8, tener amor fraternal, ser amigables también. Y en cuanto a nuestros enemigos, no debemos de maldecirlos, todo lo contrario, debemos de bendecirlos. Y nos motiva a esto recordándonos un salmo, el cual nos dice que Dios está contra los que hacen el mal, pero está con los que hacen el bien, escucha sus oraciones, los cuida. Y luego nos motiva enseñándonos que nadie nos puede dañar si hacemos el bien. Y si sufrimos algo por algo justo, a lo último somos bienaventurados, benditos de Dios. Así que no debemos de temer, nos dice el apóstol, a los que nos quieren hacer el mal, a los que murmuran de nosotros. Lo que debemos hacer es tener una buena conciencia para los que murmuran de nosotros, se avergüencen a lo último. Ellos que nos calumnian y que ellos vean nuestra buena conducta en Cristo. Eso es lo que nos escribe en el versículo 16. Y en nuestro texto, versículo 17, nos explica que mejor es sufrir haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, que sufrir haciendo el mal. Ahora, esta mañana de ese texto contestaremos una pregunta nada más. Después lo vamos a terminar de analizar y aplicar. Pero esta mañana tan solamente contestaremos la pregunta, ¿por qué es mejor que padezcas haciendo el bien que haciendo el mal? ¿Por qué es mejor que padezcas haciendo el bien que haciendo el mal? Para contestar y aplicar bien esta pregunta en nuestras vidas, debemos aclarar tres de sus conceptos, tres cosas que se mencionan aquí. Lo primero que hay que aclarar es, ¿qué es padecer? El apóstol nos dice, es mejor que padezcáis haciendo el bien. ¿Qué es padecer? Para algunos de nosotros, padecer connota sufrir mucho. Tal vez sufrir alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad muy dolorosa. Por ejemplo, decimos, esa persona padece de asma. O esa persona padece migrañas. Tal vez tenemos esa connotación de esta palabra. Pero el término en sí puede referirse a otras cosas. En el versículo anterior, el apóstol ha mencionado murmuraciones, chismes, calumnias. Nosotros podemos padecer a causa de eso, como diríamos en nuestros días, el bullying, ¿verdad? Porque somos cristianos. Hay otros que padecen otras cosas. Puede ser que padezcan alergias. Hay unos que padecen alergias. Yo no sabía de las alergias hasta hace como 3 años que comencé a padecer mucho de las alergias. Los ojos y el respirar en la noche algo de estornudos y eso, ¿verdad? Hay unos que padecen mucho por depresiones o puede ser también por soledad. Se llega uno a un punto en la vida que comienza a sufrir mucho, mucha tristeza por la soledad o tentaciones. También puede ser, como nos dice al principio del capítulo, puede ser que una mujer tenga un esposo malo y sufre mucho por eso. O puede ser, como en Proverbio nos dice Salomón, el hombre puede sufrir por una esposa rencillosa, o una esposa iracunda. O puede ser que suframos por una hija o un hijo rebelde, o un jefe difícil, o compañeros malos en la escuela, o parientes rencorosos que no son cristianos y son envidiosos y rencorosos y sufrimos mucho a causa de ellos. No, el diablo sabe muy bien qué nos afecta y Dios sabe qué es lo que más nos ayuda. Vamos a aprender más de esto cuando estudiemos la frase, si la voluntad de Dios así lo quiere. Pero una lección práctica de lo que hemos dicho aquí es que no menosprecies el sufrimiento de otro nada más porque no te afecta tanto a ti. Tal vez tú no sufres lo que esa persona, lo que padece esa persona, tú sufres otras cosas, pero esa persona, ese sufrimiento, ese padecimiento ha de ser algo terrible para ella, si lo tiene muchas veces, y es por eso que el diablo lo hace, como en la vida de Job. Y que Dios lo permitió, como vamos a ver también, por supuesto. A lo mejor para ti, por ejemplo, a lo mejor tú dices, me duele la cabeza y te tomas unas aspirinas o un Alka-Seltzer, Tylenol, algo así, y ya se te pasa, ¿verdad? Y otra persona te dice, es que estoy, no pude ir al trabajo porque me dolió la cabeza, me dolió mucho la cabeza. Y tú piensas dentro de ti, ay, sí, le dolió la cabeza, qué simple, porque no fue a trabajar. Pero esa persona es una migraña. Es una migraña de tal manera, no sé si algunos han sufrido estos dolores de cabeza que prefieren córtame la cabeza ya. Prefiero que me corten la cabeza que seguir con ese dolor. Entonces, esa persona que el dolor de cabeza es leve, no entiende, no comprende y muchas veces se burla, menosprecia el sufrimiento de otra persona. Puede ser, por ejemplo, una persona sufre mucho por una hija desobediente. Y otra persona puede pensar, bueno, sí, pero se le va a pasar, es la alegría de la juventud, de la niña. No, no sé. Pero para la otra persona, una hija desobediente, rebelde, le duele hasta el alma. Es el fin del mundo para que el niño o la niña esté así. Entonces, no menosprecies, no tengas a menos los sufrimientos de otras personas que a lo mejor para ti son leves. Mejor compréndelos y ten compasión de ellos. Son hermanos en Cristo, personas hechas a la imagen de Dios. Otro concepto que hay que aclarar aquí es qué es haciendo el bien. El versículo nos dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. ¿Qué es hacer el bien? Bueno, aquí a lo mejor algunos de nosotros nos imaginamos ayudarle a una viejita, a una anciana, a cruzar aquí el García Morales, el bulevar, ¿verdad? Y eso ciertamente es hacer el bien. O tal vez algunos de nosotros pensamos, bueno, hacer el bien en nuestros días es ir a Ucrania. No somos de Ucrania, pero me voy a ir como voluntario para ayudar en la guerra en Ucrania. Bueno, ciertamente incluye eso en ese versículo. Pero el bien aquí se trata del bien que Dios quiere que hagamos. Desde levantarnos a cierta hora hasta acostarnos a cierta hora. Y en ese día incluye cosas como comer bien. Estudiar, trabajar, ayudar, tratar bien a los demás, honrar a los padres, buscar a Dios, descansar el domingo, por supuesto. Y la lección práctica aquí es que no tengas una baja autoestima, si me permiten esas palabras de la psicología moderna, no tengas una baja autoestima de ti como cristiano porque no haces cosas extraordinarias. ¿Por qué no te ofreces de ir de misionero a África o a Ucrania en estos días? El bien que Dios quiere para ti hoy a lo mejor es algo muy sencillo, pero es lo máximo para Dios y lo que tú puedes y debes hacer hoy, lo más útil para su reino. Hay muchos, muchos jóvenes sobre todo, que tienen sentimientos de culpabilidad porque no son o no están en una carrera de ser cristianos de tiempo completo. Estuvieron en un campamento, estuvieron en una conferencia y el predicador los llevó a un punto de decirles, te tienes que entregar a Dios, tienes que consagrar tu vida y si tú quieres ser un cristiano de tiempo completo, pues inscríbete en el seminario, tienes que ser un pastor, tienes que ser una hermana lista para ser misionera, esposa de un pastor, etcétera, etcétera. Y el joven, presionado no solamente por el pastor, pero sus compañeros que levantan la mano y pasa, yo quiero ser un cristiano de tiempo completo, por supuesto. Pero pasa el tiempo. Y el Señor no los ha llamado. A lo mejor el pastor los llamó, pero el Señor no los ha llamado a ser predicadores, no los ha llamado a ser misioneras o maestras, etcétera. Y tienen sentimientos de culpabilidad. Pero a lo último, ellos pueden cumplir con la profesión a la cual Dios los ha llamado. Son excelentes amas de casa. Son buenos empleados, buenos comerciantes, buenos jubilados. Y hacen todo lo que pueden en sus vidas por extender el reino de Dios en su trabajo, en la oficina, en la escuela, en la colonia. Entonces, ese es el punto aquí. ¿Qué es hacer el bien? No necesariamente es irnos de misioneros a Ucrania. Hacer el bien es el bien que Dios quiere para tu vida hoy, obedeciendo sus mandamientos, cumpliendo con la profesión a la cual Dios te ha llamado hoy. Muy bien, el último concepto que hay que aclarar aquí es a qué se refiere el apóstol con haciendo el mal. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Algunos de nosotros inmediatamente pensamos, bueno, robarnos un carro, eso está muy mal. Pegarle a la madre, eso está muy, 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 muy mal. Por supuesto, eso está mal. Pero el mal aquí, una vez más, incluye todo el mal según Dios. Cualquier desobediencia a sus mandamientos. Y puede ser desde no lavarte los dientes. Está la hermana Loida para que diga amén. Desde no lavarte los dientes hasta asesinar a alguien. Pero incluye mucho aquí, mucho más. Decir, Diosito mío, codiciar algo en Liverpool, murmurar del calor, Ya va a empezar el calor de verdad. No dar gracias por la comida a tu esposa y a Dios. Si vemos aquí de esa frase lo que realmente se implica, vamos a aprender y aplicarlo mucho. Muy bien. Tenemos entonces aquí el versículo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué significa el bien, el padecer, el bien y el mal? Ya lo vimos. Y algo que hay que recordar, vale más que lo mencione porque veo, gracias a Dios, que tenemos visitantes. No estuvieron con nosotros la semana pasada. El apóstol nos dice que nosotros como cristianos tenemos una buena conducta en Cristo. Para él es dado esto, que nos vamos a esforzar en hacer el bien. Y si caemos en algún mal, pues nos vamos a arrepentir, vamos a levantarnos. Como cristianos vamos a ser diferentes al mundo porque Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces una lección muy práctica aquí. Es que no creas que Dios te va a recibir porque no cometes grandes pecados. Escucha, por favor. Un pecado microscópico es pecado. Un pecado microscópico, hacer el mal microscópicamente, es un pecado ante Dios y te condena ante la perfección de Dios. Te condena por su santidad. Entonces, arrepiéntete de todos tus pecados, todas las cosas que haces mal. Cree las buenas noticias de Dios, que hay perdón en Cristo. Y como leímos en Romanos 8:1, entonces si estás en Cristo, no hay ninguna condenación por ningún pecado. Y así aprendes a hacer el bien para mostrarle tu amor y tu agradecimiento a Dios. De eso se trata aquí. Y este es el Evangelio. Y lo quiero subrayar porque no quiero que se vayan con la idea de qué se trató el sermón. Bueno, pues de que tenemos que hacer el bien, portarnos bien. No. Es mucho más que eso. Se trata de no hacer el mal. Según Dios, se trata de hacer el bien según Dios y que lo podemos hacer en Cristo por su buena voluntad. No más de esto después. Vamos con lo que tenemos que contestar en esta mañana. ¿Por qué es mejor que padezcas haciendo el bien que haciendo el mal? Para hacer la comparación más fácil, vamos a comenzar con el mal. Es mejor que padezcas haciendo el bien que haciendo el mal. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque padecer es lo que mereces por hacer el mal. Si sufres, lo mereces por tu pecado, por hacer el mal. Entonces, no hay algo mejor para ti aquí. Es lo que mereces, es la paga de tu pecado. Es de acuerdo a la justicia de Dios que sufras por las cosas malas que haces. Lógico, bíblico, por supuesto. Y lo que hay que recalcar aquí, que lo que haces mal, no lo haces de mal contra el diablo. Muchos tienen esa idea, tal vez por su niñez. Si te portas mal, te va a llevar el cucuy, ¿verdad? El diablo te va a llevar al infierno. Como que si lo hicieron, lo que hiciéramos mal, fuera contra el diablo. No. Es contra Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, el que nos da el aire para respirar, el que nos da tantas bendiciones y oportunidades gratis, totalmente gratis. Entonces, por eso mereces sufrir mucho por tu ingratitud, por tu rebeldía, por la pecaminosidad en sí que traes en tu genética espiritual. Tan solo por eso. Una de las frases favoritas de la mercadotecnia moderna, y lo van a reconocer luego, es tú te lo mereces. Tú te mereces este carro. Tú te mereces este celular. Tú te mereces estas vacaciones en este hotel. Tú te las mereces. Y por supuesto, por dentro decimos que claro, yo me merezco. Si realmente Dios nos diera lo que merecemos, ninguno de nosotros estaría aquí. Todos nosotros estaríamos en el infierno eterno. Ya, hoy. Hay que pensarlo eso. Es por la gracia común de Dios y misericordia que no estamos ahí. Sufrimos, sí, pero es porque lo merecemos por las cosas que hacemos mal. Entonces, es mejor que padezcas haciendo el bien que haciendo el mal. porque padecer es lo que mereces por hacer mal, de todas maneras. Pero en segundo lugar, porque padecer en sí no te deja de hacer el mal. En otras palabras, padecer en sí no te ayuda a arrepentirte, no te ayuda a dejar de hacer el mal. Véanlo con sus propios ojos. El libro de Amós, así se pronuncia, Amós, acento en la O. Capítulo 4, Daniel, Oseas, Joel, y luego está este libro antes de Abdías. Capítulo 4 y versículo 6. Yo creo que aquí la ventaja está con los que tienen su Biblia en su celular o en su iPad, porque así nada más le pican, ¿verdad? El libro, el capítulo, y lo encuentran luego. Los demás lo tenemos que buscar la antigüita, o acordarnos, ¿verdad? Daniel, Joseas, perdón, Daniel, Joel, y luego Oseas, Abdías, Jonás, Miqueas. Ah, está ahí. Muy bien, ¿listos? Si no lo he encontrado, no se preocupe, se los voy a leer. Capítulo 4, Mos, capítulo 4, versículo 6. Es Dios quien está hablando, Jehová el Señor, a los hijos de Israel. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Increíble, pero cierto. El hombre sin Dios, por más mal que le vaya, no se vuelve a Dios. El hombre sin Dios, el hombre natural, por más mal que le vaya, no se arrepiente. Entonces, los sufrimientos no son para bien, pues solo confirman su rebelión y agrava su situación jurídica ante Dios. Dios los alertó, por así decirlo, les dio a probar del infierno y aún así no se arrepienten. Siguen escogiendo hacer el mal. Provocan más a Dios y se hunden más en el infierno. Entonces, ciertamente, es mejor que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal. Porque padecer es lo que mereces, número uno. Y número dos, padecer en sí no te ayuda a dejar de hacer el mal. Pero luego tenemos algo más horrible. En tercer lugar, es mejor que padezcas haciendo el bien que haciendo el mal, porque padecer te puede llevar a hacer más mal, peores males. Ven esto en Apocalipsis, fácil de encontrar, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 9:20. Apocalipsis capítulo 9 y versículo 20. En el versículo 18 nos dice que murió la tercera parte de la humanidad. Fuego, humo y azufre que salían de la boca. Y luego nos dice Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Lo que dice, lo que acabamos de leer, la profecía. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Siguieron y más mal. Peor. Y luego nos dice en otra parte del Apocalipsis, hasta blasfemaron a Dios con lo que estaban haciendo. Increíble, pero cierto. Si uno no es cristiano, un hombre natural, las cosas malas que le pasan en la vida no son para bien. Muchas veces son para lo peor, pues te llevan a peores pecados contra Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me tienen que contestar todavía. ¿Sí o no? Pero piensen. Te pasan cosas malas. ¿Y qué haces? Culpas a Dios. Te pasan cosas malas, tragedias, accidentes, algo feo, horrible. Y lo primero que el humano hace es culpar a Dios. Te hacen dudar de Dios. Te hacen odiar a Dios. No lo dices así, por supuesto. No dices odio a Dios, pero no le buscas. No le adoras, menos lees su palabra, menos le obedeces. Y en tu ignorancia y rebelión piensas, bueno, de todas maneras me va a ir mal, Dios o no, voy a vivir lo que quiera. Y eso es lo que yo quiera. Y como está de moda en Estados Unidos, cancelas a Dios mismo. Terrible, pero cierto. Bien, vamos a pasar a lo positivo. Eso es lo feo, ¿verdad? Lo negativo. Según los maestros de homilética, primero lo feo y luego lo bonito. Bueno, vamos a lo bonito, a lo positivo. Vamos a terminar hablando del bien. ¿Por qué es mejor que padezcas haciendo el bien? Bueno, eso se volvería toda una serie muy larga si estudiamos esta pregunta usando toda la Biblia. Pero vamos a limitarnos nada más a Primera de Pedro. ¿Muy bien? ¿Por qué es mejor que padezcas haciendo el bien? En primer lugar, porque Dios lo puede usar para purificar la fe que te salva. Porque Dios puede usar eso, ese mal, ese sufrimiento, para purificar la fe que te salva. En el primer capítulo de Primera de Pedro nos dice esto. Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, y es obvio que el apóstol escribe aquí a personas que aman a Dios, que quieren hacer el bien, o como dice él, aman a Cristo sin haberle visto. Son personas buenas que quieren hacer el bien, se arrepienten si hacen el mal. Pero a veces, dice él, padecen pruebas, angustias, o como dice en el capítulo 4, pruebas de fuego. Pero el apóstol dice, esto es para purificarlos, ayuda, porque purifica su fe. Los mecánicos dirían, afina su fe, ayuda mucho. Lo lleva, dice el apóstol, a un gozo inefable y glorioso. Entonces, sin duda alguna, es mejor padecer haciendo el bien. Dios lo puede usar para purificar la fe que te salva. En segundo lugar, porque esto es lo que Dios aprueba. Porque esto es lo que Dios aprueba. Capítulo 2 y versículo 15. Capítulo 2 y versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Y haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, él diría empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, patrones, diría aquí. No solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Palabra aprobado aquí es muy interesante. Literalmente viene de la palabra gracia. Es por eso que algunas Biblias, si no me equivoco, la Biblia de las Américas traduce este versículo. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. El apóstol nos está diciendo aquí, si sufrimos haciendo el bien, Dios lo ve muy bien, lo ve como una gracia, le agrada, lo aprueba, lo acepta. Es fácil, por supuesto, obedecer a Dios cuando todo nos va bien. No tenemos problemas con la esposa, no tenemos problemas con el hijo, no tenemos problemas en el trabajo y amamos a Dios sin haberle visto. Por supuesto, todo nos va bien y vamos a hacerlo muy bien y soportar el bien que podamos pasar, por así decirlo. Pero Dios se agrada más de nosotros cuando ve que hacemos el bien, aunque las cosas nos van muy mal. Cuando tienes muchas dudas, muchos problemas, muchos padecimientos, de ahí que tu mente llene la línea, cuáles son tus padecimientos. Pero sigues así, haciendo el bien, esforzándote. Ahí vas otra vez a la iglesia. No tienes muchas ganas, pero ahí vas. Tienes problemas muy graves en tu familia, estás muy triste y piensas, me van a ver los hermanos y qué van a pensar, pero tú sigues haciendo el bien, pase lo que pase. Dios lo aprueba. Ve que no somos cristianos por conveniencia. Ve que lo más difícil de nuestra vida, por así decirlo, como Abraham en el punto de sacrificar a su hijo, ¿se acuerdan? Ve que tú lloras por tu hija, por tu hijo desobediente y rebelde, alejado de Dios. Pero ahí sigues con Dios. Ahí pasa adelante. Ahí Dios certifica tu fe como la certificó la fe de Abraham. Y aún al sacrificar a su hijo, él seguía creyendo en Dios. Y es lo mismo aquí. Demostramos nuestra fe, nuestro amor, aunque las cosas nos vayan mal, haciendo el bien, perseverando en eso. Y la lección, por supuesto, aquí es que mejor sufrir haciendo el bien, porque así agradamos a Dios. Él aprueba nuestra cristiandad. Y aquí es lo más importante de todo esto. No es por nosotros mismos que Dios se agrada, pero porque ve a Cristo en nosotros. De eso se trata el siguiente punto. ¿Por qué es mejor que padezcas haciendo el bien? Porque esto es lo que Dios aprueba. En tercer lugar, porque confirma tu unión en los padecimientos y gloria de Cristo. Confirma tu unión, tu participación en los padecimientos y gloria de Cristo. Ve el capítulo 2 y versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados. El versículo anterior lo acabamos de leer, vale la pena leerlo otra vez. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y junto con eso, vean el capítulo 4 y versículo 12. Capítulo 4 y versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, alégrense, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¡Increíble! ¡Maravilloso! Sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Como cristiano, eres eficazmente llamado para seguir los pasos de Cristo, para participar de sus padecimientos y para participar de su gloria. Esto es lo que te identifica como cristiano. Y esto es algo, por supuesto, que Dios hace por tu unión con Él, por tu fe en Él. Tus padecimientos son tus padecimientos. Tus padecimientos son sus padecimientos. Y esto en sí hace que nuestros sufrimientos sean algo mejor para nosotros, aunque suframos. Pues nos comprueba que somos cristianos. Nos comprueba, como dice en Hebreos 12, que somos hijos de Dios y no somos bastardos. Y también, como nos dice aquí el apóstol, al participar de los padecimientos de Cristo, te asegura que cuando Él venga estarás en la revelación de su gloria y te gozarás de gran alegría. Ahora, es de lo más, no sé qué palabra usar. La semana pasada fuimos a una alberca, no a la que generalmente vamos, y el agua estaba bien, pero bien fría. Y me dijeron, bríncale, no importa, te va a revivir, te va a dar vigor. Y sí me aventé, y sí me... La palabra que ando buscando, y no la encontré, al ver otra palabra, de qué vigor, qué revivir, qué avivamiento es saber, yo a lo último voy a estar con Cristo. Eso es lo que nos da vida hoy, es una gran esperanza. Pero además de eso, según el capítulo 5 y el versículo 4, en ese día el Señor nos va a dar una corona incorruptible de gloria. Claro entonces que es mejor sufrir haciendo el bien con Cristo, en unión con Él. El apóstol Pablo lo escribe de otra manera, en palabras más conocidas. En Romanos 8, voy a leer comenzando en el versículo 17. Si hijos, Romanos 8, 17. Si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tremendo, increíble, maravilloso, no sé qué palabra usar. Porque es mejor que padezcas haciendo el bien, porque esto es lo que Dios aprueba, porque confirma nuestra unión con Cristo en sus padecimientos y en su gloria. En penúltimo lugar, porque así el Espíritu Santo actúa en ti. Porque así el Espíritu Santo actúa en ti. Vean 1 Pedro 4:14. 1 Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si sufren ustedes esto, causa de la justicia, causa de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Por qué es mejor que padezcamos, que suframos haciendo el bien? El apóstol nos dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Versículo 14. Ahora, que el Espíritu de Dios reposa sobre ti no significa que está descansando, inerte, pasivo. Como en Génesis 1 leemos que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas, ¿se acuerdan? No es que estaba ahí nada más flotando como si nada. No, no. La gente, creador. Y aquí, que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, no es que está nada más allí descansando, reposando. No, no, no. Es que está en nosotros. Actúa en nosotros. Y esto también, una vez más, es algo súper maravilloso. Dios, Espíritu Santo, en nosotros. Como dice Cristo, el paracleto, iluminándote, guiándote, consolándote, ayudándote a orar. Ahora, esto sí que nos hace pentecostales, hermanos. De verdad. El Espíritu Santo en nosotros, actuando. ¿Cuándo? Cuando sufrimos, pero seguimos haciendo el bien, porque es la voluntad de Dios, como vamos a ver. Pero aquí, y una vez más, en sí esto, que el Espíritu está con nosotros, en nosotros, es súper maravilloso. Pero además, que Él actúa en nosotros, es que nos da las virtudes para que soportemos los sufrimientos. Es decir, te da más paciencia, más fe, más esperanza, más fortaleza, más sabiduría. Como dice en Gálatas 5, Él produce el fruto en ti. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Entonces, una vez más, no sé qué palabra usar, especial aquí, especialmente, particularmente para cristianos que no somos tan pentecostales como otros y que no venimos con esos antecedentes. Pero es una lástima, es una pena que cristianos ortodoxos como nosotros no conocemos más del Espíritu Santo. Y si nosotros muchas veces queremos la alegría y el gozo de la salvación, esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos. Queremos un avivamiento, esto es lo que necesitamos, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el apóstol nos dice aquí, ustedes están sufriendo, perseveren, sigan haciendo el bien. Esa es la voluntad de Dios. Muy bien, en último lugar, y en el sentido del inglés último, ultimate, ¿por qué es mejor que suframos haciendo el bien? Porque así glorificas a Dios. Porque así glorificas a Dios. Capítulo 2 y versículo 12. Capítulo 2 y versículo 12, 1 Pedro. Manteniendo buena vuestra buena manera de vivir, en otras palabras, buenas acciones, buena conducta, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los mundanos, los goyim, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Luego tenemos capítulo 4 y versículo 14 aquí, otra vez. Capítulo 4 y versículo 14. Sois vituperados, sí sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cómo veremos al estudiar la frase, si la voluntad de Dios así lo quiere? Dios ordena todo para su gloria. Esa es su voluntad de decretos, pasada, presente, para el futuro. La gloria de Dios. Todo lo que pasa en el universo, sea bueno o sea malo, a lo último es para su gloria. Ahora, para nosotros, los que creemos que Dios existe, que Él es nuestro Creador, nuestro Salvador, el Sustentador, esto es lo que queremos, por supuesto. Que Dios sea glorificado, que todos reconozcan su gloriosa majestad, que todos le exalten, lo honren como se lo merece. Lo opuesto, no lo queremos. Que Él sea blasfemado, por supuesto que no. Queremos que Él sea glorificado. Ahora, el chiste aquí es pensar y meter a la fórmula lo que hemos visto aquí. Reconocer, si es la voluntad de Dios, que suframos cosas muy malas, muy feas, muy dolorosas, crónicas, es para la gloria de Dios. Es para que otros le glorifiquen en nuestras vidas. Es que para nosotros mismos le glorificamos. Tal vez no lo entendamos cómo. Tal vez se nos hace lo contrario. No hay manera que esto glorifique a Dios. Que esto le pase a mi hijo. No hay manera. Pero con fe, creyendo en la omnipotencia de Dios, que Él es todopoderoso, todo sabio, y que Él ha decretado según su santa voluntad todo para su gloria, de seguro que sí va a pasar así en nuestras vidas. Él no puede mentir, podemos confiar en Él. El mejor ejemplo, la mejor ilustración de esto está en el siguiente versículo, 1 Pedro 3:18. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nadie en la historia padeció, sufrió más que nuestro Señor. Absolutamente nadie en la historia, absolutamente nadie en la historia hizo más bien que el Señor. Porque lo hizo por nosotros, por nuestros pecados, nuestra salvación, para que podamos estar con Dios, sin condenación, libres de nuestros pecados, perdonados, y así adorarlo por toda la eternidad. La cruz confirma, es mejor que padezcamos haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Muy bien, ¿qué podemos hacer con esta información? ¿Cómo la aplicas a tu vida? Si alguien te pregunta de qué se trató el sermón, ¿qué le vas a decir? Le puedes decir, número uno, haz el bien, aunque te lleve a sufrir. Haz el bien. Aunque te lleve a sufrir, es mejor hacer el bien y sufrir aquí con Cristo que hacer el mal sin sufrir y sin sufrir, pero sufrir por la eternidad sin Cristo. Eso es el infierno mismo. Número dos, al sufrir algo, no te sorprendas. A veces así sucede en la voluntad de Dios. Pero es para lo máximo, para la gloria de tu Creador y Salvador. Entonces, al sufrir algo, piensa, esto es lo mejor. Como cristiano, esto es lo mejor que me puede pasar. Número tres, haz el bien y sufre lo que la vida te traiga, poniendo tus ojos en Cristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos al Señor. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonan tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. ¿Por qué te has olvidado completamente de nosotros? Nos abandonas tan largo tiempo. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Señor, te pedimos que tú inyectes estas lecciones, estas bendiciones que tenemos en Cristo a nuestras vidas como cristianos. Que perseveremos en bien hacer para tu gloria, para la gloria de Cristo, nuestro gran Salvador. En su nombre bendito, te lo pedimos. Amén.